Señorías, vamos a reanudar esta comisión de presupuestos y de Hacienda, y en este caso con la comparecencia, y le damos la bienvenida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y a todo el equipo que le acompaña. Muy bienvenidos a todos y a todas. Vamos en primer lugar a pasar por los grupos, a nombrar todos los grupos de menor a mayor, para nombrar las sustituciones y los diputados y diputadas que se añaden a la comisión. Por el grupo mixto.
Gracias, presidente. Ricardo Franz de la Puente sustituye a Vidina Espino.
Muchas gracias. Por la agrupación socialista Gomera.
Sí, buenos días, señor presidente. Jesús Ramos sustituye, creo que, a Melody. Pues,
A Casimiro Curbelo. Recordemos que esta es la Comisión de Presupuestos y Hacienda, con lo cual, por si podemos, Canarias.
Sí, buenas, señor presidente. Francisco Denis sustituye a Manolo Marrero.
Muchas gracias. Por Nueva Canaria.
Gracias, presidente. No hay sustituciones y está incorporado Luis Campos a esta sesión de la comisión.
Muchas gracias. Por el Partido Popular.
Gracias, presidente. No hay sustituciones, pero se incorpora Astrid Pérez.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Se incorporan Juan Manuel García Ramos y David de la Hoz, y Socorro Beato sustituye a Nieves Leidy Barreto.
Muchas gracias. Por el Partido Socialista Canario.
Gracias, presidente. Marco Francisco Hernández Guillén sustituye a Pedro Viera Espinosa. Ana González González sustituye a Naira Alemán Ojeda. Manuel Jesús Abrante Brito sustituye a Nira Fierro. Y se incorporan Yolanda Mendoza y María Teresa Cruz Oval.
Muchas gracias. También, en este caso, el diputado Manuel Abrante Brito sustituye como vicepresidente de la mesa a Pedro Manuel Viera Espinosa. Y nombradas las sustituciones, le damos la palabra al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por tiempo de 20 minutos. Tiene la palabra.
Con su permiso, señor presidente, señorías, señoras, señores diputados. Creo que la situación en la que vive hoy el mundo no es pomposidad ni exceso, hay que empezar por referirse, antes de hablar de los números, a hablar de algunas ideas de lo que ha pasado en los últimos tiempos y de la situación en general en la que se encuentra la humanidad. Puede parecer pretencioso que comencemos hablando de esto cuando de lo que vamos a hablar es de los 400 millones que el proyecto de presupuesto asigna a la Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad. Pero haciendo mía una reflexión que le oí el otro día a la diputada doña Luz Reverón, las incertidumbres que hemos padecido en los últimos años han sido respondidas, han sido afrontadas, decía ella, por los empleados públicos. Yo digo por las administraciones públicas, es decir, el mundo, no me refiero a Canarias en particular, que tenemos nuestras propias vicisitudes, el mundo está viviendo una serie de acontecimientos que resultan completamente inesperados, especialmente para las personas que tienen o tenemos alguna edad. No era previsible que tuviéramos que enfrentarnos a las calamidades a las que nos hemos enfrentado en los últimos años. La guerra, la enfermedad, el avance del terrorismo, los movimientos migratorios, todo eso han generado en cualquier punto del globo terráqueo una sensación de incertidumbre, de falta de confianza en el futuro, que para muchos de nosotros es nueva, porque habíamos llegado, al menos en el espacio geográfico en el que nos movemos, a una cierta tranquilidad, a una confianza en que algunas cosas que habían pasado a lo largo de la historia no iban a volver a ocurrir, no se iban a repetir las plagas de Egipto, no se iban a repetir las guerras, no se iban a repetir los ataques terroristas, no se iba a repetir la intensidad del hambre, el regreso de la pobreza. Yo creo que esta reflexión es la que, por lo menos desde mi punto de vista, que sin duda puede ser equivocado y que queda sometido a cualquier otro, debe hacerse al abordar hoy el estudio y la presentación de nuestros presupuestos. Aquí, que pretendemos tener en estos números, en estos presupuestos, medios, instrumentos para hacer frente, en la medida de lo posible, a esa necesidad de certeza, necesidad de confianza que tienen muchos de nuestros conciudadanos. Mayor proximidad de los servicios públicos, mayor eficacia, mayor respeto a los derechos individuales, mayor control de calidad de los servicios que se prestan, mayor prontitud, si me lo permiten, mayor empatía. Recae sobre las administraciones públicas, sobre los empleados públicos, la enorme responsabilidad de corresponder a esta demanda de los ciudadanos. Por lo tanto, aunque yo tendré que mencionar con la debida modestia los incrementos presupuestarios que se consignan en el documento que hoy presentamos y las partidas más relevantes, más que los números, me gustaría resaltar que para nosotros significa especialmente una mayor responsabilidad. Más dinero, más responsabilidad y un mayor desafío, porque es cada vez más importante que seamos capaces de cumplimentar las aspiraciones de los presupuestos, de producir resultados que sean tangibles, que sean apreciables, que sean duraderos, que no sean reversibles. Llevar estos nuevos estándares que nos demandan los ciudadanos, las ciudadanas y las nuevas exigencias a los servicios generales, que es nuestro ámbito, o transversales o horizontales de la Comunidad Autónoma de Canarias, la administración pública, la justicia, la preparación de los actos del gobierno, el asesoramiento y la defensa en juicio, las relaciones con el Parlamento, la seguridad, la emergencia, la policía, las relaciones institucionales. A todos esos ámbitos, algunos de ellos sin modernizar y muy antiguos, han quedado de pronto sometidos al escrutinio de los ciudadanos que dicen esto hay que cambiarlo, tiene que modernizarse, aquí hay que introducir novedades. Ese es el desafío y no los 405 millones que se han de poner en nuestras manos si sus señorías lo aprueban y el gobierno obtiene la mayoría necesaria. Pasando a los números, ahí están los principales números. Por favor, la anterior. Antes de empezar, quiero manifestar que me acompañan el viceconsejero de Administraciones Públicas, la secretaria general técnica de la Consejería, la jefa de la Unidad de Servicio Presupuestario y los responsables de prensa y del Gabinete de Apoyo al Consejero, a quienes agradezco su presencia aquí y también agradezco a sus señorías que les permitan la presencia. Bueno, pues esos son los números principales, 406 millones de euros, don Manuel Marrero me tapa el porcentaje, pero bueno, no importa, 12,6%, que es la media en la que, más o menos la misma media que sube el resto de la administración, hay quien sube más, hay quien sube menos. Y ahí a la derecha, en una tirijada vertical, hay una comparación entre el año 19, no se ve del todo, y el año 23 que empezamos. Hay un aumento de casi el 47%. Es verdad que hay que quitar una partida, que es la partida del Parlamento, y entonces el aumento es del 33%. Podríamos hacer un poco de propaganda con alguna malicia y decir crecemos un 47%, y es verdad, administramos 406 millones de euros, pero si comparamos el año 2019 con el 2023, quitando el Parlamento, que ahora se gestiona desde la Consejería, aunque se transfiere en un único pago, tenemos un incremento del 33% que produce esa cifra final de 406 millones. Estábamos en el año 19, yo no lo veo desde aquí muy bien, pero creo que no llegaba a 300 millones, 276 millones, lo pongo aquí en la tableta, y ahora estamos en estos 406 millones. Yo debería destacar, gracias, debería destacar algunos incrementos específicos que tienen una gran importancia. Se me va la mente inmediatamente a la Dirección General de Telecomunicaciones, que es donde se produce un aumento más importante. El 19% de los presupuestos del incremento de telecomunicaciones es el más llamativo, aunque también se producen incrementos en los fondos europeos, luego los veremos. Se producen incrementos muy importantes en la financiación de los procesos selectivos, en el presupuesto de justicia y en el presupuesto de seguridad y emergencia, que algunos de ellos superan el 20%. También el presupuesto de inversión en general tiene un aumento muy importante que enseguida veremos por áreas. Ahí ven en los colores, se ve de lejos, la parte de justicia, que es la naranja, es la que lleva una mayor proporción del presupuesto de la comunidad, como viene siendo habitual en los últimos años. La diferencia entre un gráfico y otro es que el gráfico de arriba no tiene los gastos de personal, porque se puede decir es que en justicia tenemos un montón de empleados públicos y por lo tanto ahí son como 131 millones de retribuciones del personal de justicia, pero incluso si se quita esto se ve que justicia sigue siendo la partida más importante presupuestariamente. Tenemos edificios que mejorar, algunos edificios que construir y también informática y telecomunicaciones que extender en ese área. Lo verde es seguridad y emergencia, que se ve que tanto con capítulo 1 como sin capítulo 1 ocupa una proporción importante de nuestro presupuesto. La siguiente expresión lo tienen por capítulos. Me va a permitir, presidente, una interrupción. Lo hemos difundido en papel. Me ha pedido, por cierto, precisamente la diputada Reverón, que lo entreguemos en un pendrive. Le mandaremos el soporte informático al presidente para que lo haga llegar a todos los diputados. Lo hubiéramos podido hacer con anterioridad. Nos hemos atenido a la costumbre, pero justamente lo que decía al principio es que las costumbres hay que cambiarlas. Podríamos haber enviado esto para que lo tuviera cada uno, pero no lo hicimos porque no se suele hacer. Aunque yo en otras ocasiones he enviado también a los presidentes de comisión documentos informáticos. Esto es por capítulo de nuestra sección, que es la sección 8, y a la derecha, no se ve muy bien el detalle, está pequeñito, hay los incrementos del 23 con respecto al 22, que de media son, como dije al principio, un 12,61. El más importante es el incremento de las inversiones reales, un 45%, es verdaderamente espectacular. Pero hay que atribuirlo, y no sé por qué he dicho pero, hay que atribuirlo esencialmente al peso de los fondos europeos. En la siguiente lámina está la transferencia al Parlamento de Canarias, que saben que desde el año pasado constituye una partida de la sección 08, aunque se transmite íntegramente. Hay un pequeño incremento de lo que se transfiere al Parlamento, 1 millón de euros aproximadamente, de 35.800.000 a 36.800.000, si me equivoco, por favor, me corrigen. Y a continuación vemos los fondos Next Generation, que son una de las partidas más importantes del presupuesto del año que viene, y que son probablemente en materia de ejecución y de control y de supervisión el desafío más importante, porque tienen unos plazos de ejecución que están corriendo y porque tienen una ejecución complicada, difícil, que pone a prueba la capacidad de la administración pública. Veníamos hablando de un informe de la Junta Consultiva que recomendaba una transformación completa del sistema de contratación, de la organización, mejor dicho, de las unidades de contratación para hacer frente a las exigencias cada vez más rigurosas de las normas estatales y europeas para contratar, que son las que retrasan a veces el cumplimiento de estas normas por falta de hábito o por su novedad, retrasan los porcentajes de ejecución. Pero ahí hay 13 millones más 9,5 más 3 millones de fondos europeos, tanto el MMR como el REACT-EU, y luego una cantidad específica para las unidades provisionales encargadas de gestionarlo. Es decir, ahí están los fondos, tendrán que estar los proyectos y está el personal. Estamos teniendo en todas las consejerías dificultad para completar el personal de estas unidades, pero en fin, no cejamos en el propósito de ponerlos en marcha cuanto antes. En la siguiente lámina tenemos un detalle de las partidas correspondientes a justicia, el acceso a la justicia, que es la tutela judicial efectiva, el respeto de los derechos humanos, de derechos fundamentales, perdón, el perfeccionamiento del sistema judicial, constituye un objetivo esencial de la consejería y del gobierno al que se dedica esta cantidad, 185 millones, con un incremento redondeando de casi el 6%. Y en la siguiente página, que es la página 8, hay un cuadro comparativo, a la derecha volvemos a tener en vertical, esta línea vertical, de la evolución del presupuesto de justicia en estos años. Hay un aumento del 15%. Este año aumentamos un 5,85, ahí están las distintas líneas, tribunales de justicia, relaciones con la Administración de Justicia, Ministerio Fiscal. Hay una línea que ustedes no ven, pero yo resalto para que no se pase inadvertida, que dice 0% de aumento, que es el programa 232B, promoción de igualdad de oportunidades. Ese es un 0% de nuestra aportación, pero se genera. Ayer hemos tenido una comparecencia, un fondo adicional procedente, ayer lo hablábamos con la diputada señora Fleita, de los incrementos que se generan en esta partida y en otras, procedentes de las conferencias sectoriales, en este caso del Pacto de Estado de Justicia. En la siguiente lámina tenemos una partida importantísima, que es la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, y dividido entre lo que va al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita y lo que va a las víctimas de violencia de género. ¿Por qué usamos la palabra consolidación? Porque Esta partida en los años anteriores era un poco menos, la corregimos, yo no me acuerdo si fue vía enmienda o vía transferencia de crédito, no lo recuerdo bien ahora. El caso es que presupuestamos ahora la cantidad que creemos que es necesaria. A veces no la gastamos del todo, pero en cualquier caso ahí hay casi 2 millones mensuales, 2 millones serían 24 millones de euros al año, son 23 para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, y luego de ellos 2 millones y medio específicos para las víctimas de violencia de género. Resalto esta partida porque tiene dos efectos y debemos ser conscientes, pienso yo que debemos, en fin, se debería ser consciente de dos finalidades distintas. Primero, prestar el servicio de asistencia gratuita a las personas que tienen derecho, pero algunos de y algunas de sus señorías que ejercen la profesión saben que esta es una línea de actuación del gobierno que significa un ingreso importantísimo para los abogados inscritos en el turno de oficio. Son 23 millones de euros que por lo tanto llegan en materia de servicio a ciudadanos necesitados de un abogado o una abogada, pero también a los abogados, que en ocasiones reciben de aquí, de estos fondos, uno de los ingresos principales con los que subvenir a sus necesidades y atender a sus familias. Y por lo tanto, el que llevemos varios años con esta cantidad, en fin, me parece que es conveniente resaltarlo. Un apartado que hemos de destacar, el siguiente, que es la memoria histórica. Aquí de nuevo está, me parece que se dice ahí, además de esta cantidad de los 150.000 euros, perdonen que redondee, hay fondos que se generarán como consecuencia de la ley de 19 de octubre con cargo al Estado. El Estado va a asumir, el Estado me refiero a la Administración General del Estado, el Estado también somos nosotros mismos y los ayuntamientos y los cabildos, pero en fin, el Estado, en este caso hablo del Estado Central, de la Administración General, la AGE, nos dará de ahí financiación adicional a estos 150 millones. Por ejemplo, las subvenciones que nosotros estábamos, de las que estábamos disponiendo para la exhumación, para la localización de fosas, si la ley se cumple, y no hay por qué dudarlo, se financiarán directamente por el Estado, constituyendo derechos de los beneficiarios y no subvenciones. Y otra partida que resaltamos son los puntos de encuentro familiar. Se preguntarán, en alguna ocasión me lo ha preguntado algún diputado o diputada, ¿por qué le damos tanta importancia? Porque resolvemos ahí situaciones de crisis familiar, de desencuentro familiar, es sin duda un servicio que puede parecer relativamente caro si se mide en proporción al número de usuarios, pero aún así es un servicio de extrema delicadeza y que presta a las familias separadas, a las familias con problemas de relación, un servicio, una atención difícil, delicada, que no se sustituye si no se presta así. Quienes los han conocido se quedan verdaderamente admirados del funcionamiento de estos puntos de encuentro familiar, que además, como yo decía ayer, son además un observatorio de las familias en donde hay problemas que pueden servir para la prevención de nuevos episodios de violencia de género cuando exista el caso, ¿no? Y hay también una cantidad importante, 110.000 euros, para la promoción de la mediación y la oficina de atención a las víctimas del delito. La promoción de la mediación, aunque sea una cantidad pequeña, caray, 4 minutos me quedan nada más, es muy importante porque tenemos unos índices de litigiosidad tremendos en Canarias, los mayores de España, de modo que si acertamos ahí con la mediación, pues haremos un servicio a los ciudadanos. Las infraestructuras judiciales, hay órganos judiciales, por un lado 400.000 euros, por otro 500-600, nos importan mucho los juzgados de San Bartolomé, Tirajana y de Granadilla de Abona, que querríamos instalar en San Isidro y la mejora de otros, y a continuación del plan de infraestructuras debería estar, secretaria, los planes de digitalización, ¿no? Me parece exacto. Ahí hay 3 millones más otros 300-400 para modernización digital, parte de ellos financiados con fondos europeos. Pasamos al presupuesto de administraciones públicas. Aquí está el viceconsejero. Una tercera parte, un poco más, del presupuesto de la comunidad se dedica, de la consejería, se dedica a estas 4 direcciones generales, de las cuales la que recibe un mayor incremento, como antes dije, es la de telecomunicaciones. Vean que aquí también hay fondos MRR y podemos pasar a la página 17, y en la página 17 está telecomunicaciones, me he saltado función pública. En el año que viene gestionaremos las ofertas públicas pendientes, son 3.500, debe decirlo ahí, empleados y empleadas sometidos a los procesos de estabilización. Yo espero que la mayor parte de ellos, ojalá todos absolutamente los 3.500, puedan superar los procesos. Y luego tenemos las ofertas públicas del 19, el 20, el 21 y el 22, que vamos a aprobar pronto y que significará la incorporación de un montón de nuevos empleados públicos. Paso a telecomunicaciones, al que quise llegar antes a la carrera para resaltar en comunicaciones dos partidas. Una es la del 012, que aumenta hasta llegar a 23 millones, casi se triplica la cantidad asignada. En primer lugar porque aumentan los costos, en segundo lugar porque aumenta el uso y en tercer lugar porque el 012 está prestando y está asignándosele nuevas funcionalidades. Y el segundo, la segunda línea es la mejora de la conectividad de centros públicos de referencia, unos 500 edificios aproximadamente, muchas gracias, unos 500 edificios de los 2.700 aproximadamente que tiene la comunidad autónoma van a ver mejorada su conectividad mediante el sistema pues, de fibra óptica o lo que técnicamente sea más adecuado. Entre otras cosas están ahí los colegios y los centros sanitarios, todos los que pudieron incluirse en esta primera a comunicaciones que se aumentarán en el futuro. La dirección de modernización tiene otros proyectos, a mí hay uno pequeño ahí de poco dinero que está, no lo veo bien, el de conseguir que se pueda pagar con cualquier tarjeta de crédito cuando haya que pagar. Hoy no se puede, hoy solo se paga con algunas que tienen el estatus de colaboradora. Llevamos 2 años queriendo facilitar esto y hay dificultades legales y técnicas, a ver si lo conseguimos. Y en la Dirección de Modernización y Calidad de los Servicios hay también unas cantidades importantes, casi 3 millones de euros para proyectos de digitalización, simplificación y lo que llamamos el nuevo modelo de presencia digital, que es la mayor conexión que queremos impulsar con los ciudadanos. En la Dirección de Transparencia hay una partida muy importante que es nueva este año, que es los gastos del proceso electoral, por un lado la gestión del proceso y por otro la subvención a los partidos políticos, porque el año que viene hay elecciones y hay que prever su financiación. Y luego tenemos, casi para terminar, el Fondo Canario de Financiación Municipal, que aumenta un 22%, los programas de seguridad y emergencia, que han aumentado desde que llegamos al gobierno en un 75%, los gastos destinados a seguridad y emergencia, y de las cuales las principales actuaciones se detallan aquí, comprar vehículos, alquilar helicópteros nuevos, ahí hay una partida importante. En fin, y luego finalmente tienen las referencias a la policía y al servicio jurídico, pieza importantísima de la administración autonómica. Como terminación, no sé si el presidente me dejará unos pocos segundos, le prometo, señoría, que no pasarán, para volver al principio, como dicen los músicos da capo, para llegar otra vez al principio, para poner un colofón que regrese a la idea inicial. Para el consejero, que tiene el honor de comparecer aquí, para la consejería, mucho más importante que resaltar estos números sobre los que he pasado a toda velocidad, mucho más importante que resaltar los números y los programas, es hacer notar nuestra conciencia de que se debe corresponder ahora a este importante incremento mediante la capacidad de dirección, la capacidad de gasto y de ejecución. Y hay que corresponder, digo, a la confianza que el Parlamento deposite, si la deposite y por tanto el pueblo soberano, en la consejería para hacer aplicación de todas estas partidas que he reseñado. Muchas gracias, presidente, por su tolerancia. No llevo el minuto, era el segundo, y como es natural en la segunda intervención y en la tercera que prevé el reglamento, contestaré a lo que tengan a bien formularme. Gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, señor consejero. Y anotamos en este caso la presencia del titular de la comisión, de don Manolo Marrero, y la incorporación entonces del señor Denis, para corregir lo que antes se dijo, simplemente para que conste en acta. Y a continuación tiene la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor, en primer lugar, en el grupo mixto, señor de la Puente, por tiempo de 8 minutos.
Gracias, presidente. Señor consejero, en primer lugar, y antes de empezar mi intervención, quisiera trasladarle mi queja como portavoz del Gobierno por el poco tiempo, esas escasas 48 horas, para poder analizar en profundidad estos presupuestos. Siempre ha sido así, usted me lo dirá, pero no por eso siempre tiene que ser así. Yo espero que el próximo Gobierno sea más respetuoso con el trabajo que realizan los diputados en esta Cámara. Dicho esto, señor consejero y equipo que lo acompaña, le doy la bienvenida y le agradezco la presentación que usted ha hecho. De luego, el presupuesto de Administraciones Públicas Canarias contiene, como usted bien ha definido, de manera rápida, todos los proyectos para poner en práctica que mejoren durante el próximo año nuestra administración pública. Los créditos decididos, su distribución funcional y territorial, junto a la distribución del esfuerzo entre la población para obtener los recursos necesarios, reflejan la influencia sobre la actividad económica, la distribución de la renta y la calidad de vida de los habitantes en Canarias. Es por consiguiente quizá la norma que más trascendencia puede tener para los residentes en Canarias. Las amplias repercusiones de la iniciativa pública en múltiples campos de la economía hacen necesario una información detallada de las cuentas públicas para poder apreciar su grado de influencia real, más si cabe, en el actual contexto de crisis económica y social derivada, primero, por la COVID-19 y, segundo, por el conflicto bélico que estamos llevando y que soportamos durante ya varios meses. Lamentablemente, parece vislumbrarse en el corto y medio plazo un mercado carácter negativo sobre el tejido productivo, el empleo y la desigualdad social. La utilización de los fondos públicos debe no solo sostener, sino potenciar la transformación de la estructura socioeconómica de Canarias con el objeto de mantener una base estructural sólida y perdurable sobre las que se pueda sustentar la recuperación económica de Canarias, buscando planificar y optimizar la ejecución de recursos, tanto los propios de la comunidad autónoma como los que aporte la Administración General del Estado y aquellos, y muy importante, y usted lo ha dicho en su intervención, fondos europeos de recuperación. Aquí es donde, a juicio de Ciudadanos, tiene especial relevancia su consejería y los centros directivos que dependen de esta como garante del funcionamiento de la Administración Pública Canaria. Entrando en las cuentas de su departamento, ese incremento que está dicho de aproximadamente el 12%, esos 405 millones. El gasto, analizado por capítulos, evidentemente el gasto de personal se incrementa, ese 2,4%, la segunda cuantía más importante sobre el total de los presupuestos, gastos corrientes y bienes y servicios, que aumenta un 20% con respecto al 2022. Y por último, los créditos de capítulos 4 y 6, transferencias corrientes e inversiones reales, respectivamente, con una representación sobre el total de los presupuestos entre el 18,8% y el 15,9%. Si hacemos un análisis de los por programas, constatamos que los tribunales de justicia presentan para la sección seguido de la infraestructura de servicios de comunicación e información, 21%, una de las partidas más importantes. En menor medida se sitúan el resto de los programas, salvo el caso que usted ha nombrado al final, de seguridad y emergencia, y los entes de relevancia estatutaria, y también el propio Parlamento, que está computado aquí, y que rondan aproximadamente el 10% de su participación. En términos de evolución, el programa de transparencia y participación y colaboración ciudadana aumenta su partida debido a, y se ha multiplicado casi hasta por 10%, y esto, como usted ha dicho, tiene su consecuencia en el próximo periodo electoral que está por venir. La mejora de la organización administrativa y el impulso a la calidad del servicio experimenta un incremento del 43% sobre el 2022 y hay que decir también en este sentido el capítulo 2 de gastos corrientes que aproximadamente se ha también triplicado. Y entiendo que esto también viene producida por esa transformación de la administración pública que hemos hablado durante el presente año tanto en el Pleno como en las diferentes comisiones. También destaca el aumento del programa de seguridad y emergencia, que representa ese 10,5% de toda la sección, y el programa de igualdad y oportunidades para la mujer, que si bien no registra incremento al quedarse en el mismo crédito que tenía en el 2022. Me gustaría hablar muy someramente, y no voy a poder hacerlo en todos por el tiempo que tengo, con algunos de los centros directivos. Dirección General de Telecomunicaciones se incrementa un 8,3, también la de Transparencia y Participación Ciudadana, como ya he dicho, motivado por el incremento de las elecciones que están por venir, y Seguridad y Emergencia. El incremento, el crédito inicial era de 43 millones y incrementa, a nuestro juicio, un lógico incremento de más del 13%. Y me gustaría, si pudiera, en su segunda intervención, dar más datos sobre la motivación de esta, aunque creo que lo ha reflejado en la última parte de manera muy rápida. También la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, que aumenta un 6%, y la Modernización y Calidad de Servicio, que reduce su partido un 8,92%, manteniendo su representación. Y me gustaría saber a qué se debe este descenso en la Dirección General de Modernización. En cuanto a los fondos REACT-EU, pues evidentemente es una partida importante, casi 10 millones de euros, y las unidades administrativas que ayudan a la gestión, que usted también ha dicho en su primera parte. Como conclusiones, en lo que la Consejería de Seguridad de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad respecta, es de importancia o de especial importancia continuar con este proceso de digitalización de que la crisis sanitaria ha iniciado y acelerado en las administraciones públicas, y en concreto es necesario que se consiga esa total agilidad administrativa por medio de la telematización de los procesos administrativos llevados a cabo en la tan tediosa burocracia que tenemos que soportar. De esta manera se conseguiría finalmente que los procesos administrativos sean simplificados, reducir la carga de normas y trámites necesarios para gestionar la actividad administrativa regional y que se espera se cumpla con el presupuesto de esos 90, casi 90 millones fijados para el próximo año. Lo expuesto anteriormente implica que se cumpla también con ese mayor nivel de transparencia posible por parte de la Administración. Además, el programa de transparencia y participación ciudadana se incrementa y se optimiza y consigue que sea lo suficientemente transparente para que la Administración así pueda tener esa información útil y ágil de lo que está ocurriendo. En lo que se refiere a la justicia, se debe continuar planteando como el pilar de la Viceconsejería tener la justicia de calidad y para ello se hace imprescindible y en correlación con la digitalización de la Administración Pública mejorar y modernizar los procesos administrativos vinculados con la Administración de Justicia. En la relación al ámbito de seguridad y emergencia y dadas las circunstancias sufridas en el 2021 con la erupción del volcán, es esencial continuar no solo con un aumento de las partidas para la gestión y prevención de las situaciones de emergencia, sino también hacer un uso efectivo de los mismos con el objeto de tener una mayor planificación para estos eventos. Voy terminando porque se me acaba el tiempo y me gustaría hacer un énfasis en la parte que es primordial en el tema de los controles legales a posteriori que se realizan y constituyen sin lugar a dudas unas piezas fundamentales en los procesos de asignación y ejecución del gasto. La medida de la política de la Administración, la medida de los indicadores de la Administración, creo que es algo que se debe incidir, que se ha avanzado algo, pero queda mucho camino por recorrer. Y concluyo, señor consejero, de que se debe extraer la mayor utilidad posible de los mecanismos de la propia Administración Pública dispone para la planificación, programación y ejecución, en su caso, y el seguimiento de sus actuaciones en lo que concierne a la determinación de los niveles de eficacia y eficiencia. Y no quisiera terminar en estos segundos que me quedan sin hacer referencia a esa situación que se sigue viviendo con la regularización de los empleados temporales de la Administración Pública y que espero y deseo, como le dije en el último pleno, que antes de que termine la presente legislatura se le pueda dar la mejor solución posible y la más viable posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. A continuación, por la Comisión Socialista Gomera, señor Ramos Chinea, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor consejero. Darle la bienvenida tanto a usted como a su equipo. Agradecerle su primera intervención, esa capacidad de síntesis que ha tenido pues, para desgranar todo el gran presupuesto, sobre todo tantas partes que compone su consejería. Que básicamente usted la cogió en el 2019 con 92,54 millones menos que con las que la va a cerrar. Por tanto, yo creo que ese es un dato del que todos debemos alegrarnos, porque son fondos que van a ir destinados pues, para mejorar la dotación de las administraciones públicas, también para la seguridad de los ciudadanos y también para tener una justicia cada vez más accesible y más ágil. Por tanto, usted nos ha desgranado los principales ejes de trabajo que persigue la Consejería y el Gobierno de Canarias en su conjunto en esta área. Creo que es de vital importancia que la gestión de las administraciones públicas pues, se rija con la mayor transparencia posible, con estabilidad. También tenemos que seguir implantando los objetivos de desarrollo sostenible y también tener una dirección hacia qué objetivos queremos para poder evaluarlos. Y así pues ceñir también la actuación de gestión pública a los principios de eficiencia y eficacia, para lo que hace falta también pues modernizar y digitalizar la administración, de forma que ganemos así pues en esa tan ansiada eficiencia. Y en este sentido avanzamos en las líneas de actuación en materia de telecomunicaciones y en nuevas tecnologías, desde la creación de redes como las de seguridad y emergencias o también la red corporativa para el soporte de los servicios públicos, así como también infraestructuras TIC, los proyectos de ciberseguridad o las distintas plataformas digitales como la del pago telemático, la de la automatización o la de gestión de datos y la centralización de la gestión integral de recursos humanos y el control horario, en las que estamos trabajando desde hace ya varios ejercicios. Recordando que toda esta digitalización baja los tiempos de respuesta al ciudadano, hace que la Administración pues, se complemente también con esa agenda digital canaria que tenemos y que persigue pues otro objetivo que acabar con esa brecha digital en todos sus aspectos. Y si hablamos de mejora en la Administración, tenemos que seguir también abordando las cuestiones relativas al personal. Una de ellas es la subida del salario que se fijan en las cuantías en el capítulo 1 de todos los programas. Pero también debemos seguir trabajando en esa tan ansiada estabilización y la reposición de todos esos servicios a través de las próximas ofertas de empleo público que se han previsto y la convocatoria y resolución de las pendientes que van desde las del 2019 al 2022 y las dos ofertas de empleo público extraordinarias de estabilización. Por supuesto, siempre impulsando cambios en la función pública y estableciendo pues la oportuna productividad, como hemos debatido recientemente en pleno. A estas actuaciones dedicadas a los empleados públicos hay que sumar también los recursos de formación del Instituto Canario de Administraciones Públicas, que tiene a su disposición 3,13 millones de euros. Cambiando de la Administración General, en el área de justicia, en esta área observamos, señor consejero, que la suma de los programas referidos a los tribunales de justicia, las relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal y la promoción de igualdad de oportunidades para mujeres aumentan en más de 10,23 millones de euros, algo que valoramos positivamente desde nuestro grupo. En cuanto al programa de promoción de igualdad de oportunidades para las mujeres, se mantienen los 920.000 euros para los puntos de encuentro familiar en todas las islas, y usted hablaba de la importancia de esos puntos de encuentro familiar. En cuanto a la partida de asistencia jurídica gratuita, se consolidan las cantidades del pasado ejercicio, unos 23 millones de euros, entre el turno de oficio y la atención a las víctimas de violencia de género. Y si hablamos de acceso a la justicia, debemos también dársela pues a las personas que desde hace décadas son víctimas de la memoria democrática y de los episodios más negros que hemos atravesado en las islas. A este fin, para el desarrollo de la ley canaria, teníamos en 2022 una partida que en el trámite de enmiendas logramos elevar hasta los 149.500 euros y que se ha mantenido por parte del Gobierno. Esperemos que con la reciente aprobación también de la nueva ley estatal se incluyan muchos más fondos para este cometido, que como se ha expuesto, se está a la espera de que se acuerden las transferencias en el seno del Consejo Territorial de Memoria Democrática. Y en este sentido hacerle un inciso, que es que hay que consignar de una vez por todas la ficha financiera para el estudio que permita la reunificación familiar y que ya está avanzado por parte de las asociaciones de menores robados, que hemos puesto en el presupuesto varias veces, pero que luego no se libran esos fondos por diversos impedimentos técnicos. En cuanto a inversiones reales y transferencias de capital en justicia, se observa que este ejercicio tenemos 6,3 millones de euros más, hasta llegar a esos 13,92 millones. Con respecto a las inversiones en sedes judiciales, se ha dotado importantes partidas para realizar inversiones en reposición de los servicios, incluida una cantidad de 500.000 euros para las instalaciones de la isla de La Gomera. Por otra parte, parece que no se ve reflejado en el presupuesto los avances realizados para ejecutar la ciudad de la justicia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y se fijan las mismas cantidades un año más para este proyecto esencial y para el edificio judicial también de los Llanos de Aridane. Pasando a las áreas de seguridad y emergencia y de seguridad ciudadana, desde nuestro grupo y creo que este Gobierno también creemos que debemos invertir más en resiliencia y en mejorar nuestra respuesta ante cualquier emergencia y situación, como hemos tenido la oportunidad de comprobar a lo largo de esta legislatura. Observamos que hay un incremento de más de 9 millones de euros, es una subida notable que aumenta nuestra inversión hasta los 53,6 millones de euros destinados, pues como usted decía, son en partidas importantísimas para la adquisición de equipamiento y vehículos, incluso anunciaba usted también de helicópteros para luchar contra esos incendios y también para ser útiles en las emergencias. Y si hablamos de las partidas presupuestarias que gestiona, también debemos hablar de los más de 26,3 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción que en su consejería se emplean en varias cuestiones esenciales, como las mejoras en nuestra respuesta de seguridad y emergencia, el refuerzo de la conectividad en centros públicos de referencia o las dotaciones informáticas en los juzgados y en la inversión en el programa Atlante, por ponerle algunos ejemplos. Y termino ya desde nuestro grupo porque veo que ya se me agota también el tiempo, pero decirle, señor consejero, que desde nuestro grupo valoramos estos presupuestos como muy positivos, Ahora lo que falta es ejecutar todos aquellos la mayor parte posible, porque al final van a repercutir en la vida y en la mejora de la vida de nuestros ciudadanos, de los canarios y las canarias. Por tanto, desearle para este ejercicio la mayor de la suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Tiene a continuación por el grupo de Sí Podemos Canarias, el señor Denis, la palabra.
Gracias, señor presidente. Bien, bueno, nosotros creemos que la justicia es uno de los grandes desafíos de las sociedades que estamos viviendo. También ha sido denominada como una sociedad del delito, ¿no? Por la generalización también. Estoy por la aparición de nuevos delitos y también a las sucesivas crisis que hemos vivido. Esto, pues, digamos que los gobiernos, las instituciones en general, tienen que otorgar confianza. Desde nuestro punto de vista, de quienes estamos gobernando esta comunidad autónoma, esta respuesta tiene que ser de progreso, ¿no? No puede ser en el sentido contrario a lo que la ciudadanía está exigiendo, ¿no? No puede ser en el sentido de generar más incertidumbre, ¿no? Hay algunas personas, las derechas, las oposiciones, que coinciden en este sentido, que llevan, digamos, barruntando una crisis, el fin del mundo. Yo recuerdo que cuando empezamos esta legislatura, que llegó a la primera crisis aquella potente, aparte de los incendios, la crisis de Thomas Cook, el fin del mundo era más o menos para Navidad. Después se postergó hasta carnavales y después con la pandemia, pues la derecha ya está diciendo, no, está al caer, luego ya fue para el verano, ahora ya, según la derecha mediática, esta crisis del mundo viene a ser para allá, para febrero, estoy calculando más o menos. En ese sentido, me parece que las respuestas que se han dado han sido las necesarias, las justas y las que la sociedad estaba demandando. Es decir, respuestas de progreso, ¿no? Y expandir presupuestos y apostar por los servicios sociales. Y a mí me parece que la justicia y todo lo que tiene que ver con la función pública es fundamental para garantizar la estabilidad social, para garantizar también la confianza. Y no son pocos los desafíos que hemos tenido, esto no, y que vamos a seguir teniendo. En ese sentido, me parece que en las diferentes comisiones de justicia se ha discutido algunas cuestiones para, digamos, adaptar, readaptar también, ¿no? En este caso, la parte presupuestaria de la institución que usted preside, señor consejero, para intentar dar respuesta a las demandas, ¿no? Yo creo que la modernización, la adaptación de la justicia a los nuevos tiempos no es poca tarea, ¿no? Y en ese sentido hemos discutido varias veces la adaptación tecnológica, esto no, para los nuevos tiempos, y sobre todo en el sentido de plantear una mayor productividad, producir resultados, producir celeridad. Yo creo que en estos 3-4 años se han producido algunos resultados relevantes. Me parece que eso es importante y lo intentaré destacar, no todos, porque ya otras personas que me han precedido lo han señalado, ¿no? En cuanto a la transformación digital, a nosotros nos parece importante la apuesta que se está haciendo con un incremento del 61,9%, un 62% también, en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, que va a garantizar mayor celeridad. Eso también comporta algunos riesgos, pero no es el fin del mundo. Los estamos afrontando y creo que el personal también y los sindicatos de su consejería, que actúan en su consejería, lo están llevando a cabo. A nosotros, respecto a la transformación digital, que creemos que es una apuesta también en todos los servicios del Gobierno de Canarias, nos preocupa la brecha digital. La brecha digital que se puede establecer para nosotros sí es un motivo de preocupación. Nos gustaría saber su opinión al respecto y si se tiene en cuenta, ¿no?, de, digamos, en alguna partida, una forma de aliviar esta posible, más que probable, brecha digital que se puede establecer, porque ya la hemos visto en otros ámbitos de esto de la vida, ¿no? Como algunas personas se van quedando descolgadas, ¿no?, o no se sienten, en fin, cómodos, esto no con la digitalización, ¿verdad? En ese sentido, me gustaría que usted, pues, en fin, nos respondiera si tiene algo previsto en este sentido. Luego, todo lo que tiene que ver con la digitalización, la gestión inteligente, la cita previa, la adquisición de dispositivos electrónicos, todo eso comporta también una reconfiguración del personal de la administración. Me parece que en ese sentido también en la última comisión estuvimos discutiendo la posibilidad de incorporar nuevos temarios, de evaluar nuevas destrezas, atraer talento joven, se llegó a decir, ¿no? que digamos son nativos digitales, porque claro, todo eso significa cambiar un poco el chip también y los hábitos, ¿no? Y a nosotros nos parece también que en ese sentido es importante que en la gestión de los procesos selectivos se tenga en cuenta esta nueva, este nuevo perfil del trabajador de servicios públicos, ¿no? Ellos, sin embargo, tienen también que comportar la estabilidad de la experiencia de la gente que lleva más años, que no son nativos digitales, pero tienen una experiencia. En ese sentido, nosotros planteamos, en la última comisión, creo, en la penúltima, que se hagan pruebas diferenciadas, ¿no?, en el acceso a la función pública para garantizar también la estabilidad y reducir la interinidad garantizando la estabilidad. Es necesario afrontar este desafío y este reto, ¿verdad?, incorporar talento joven, pero también garantizar la experiencia y la estabilidad del personal, ¿no? Me parece que es una tarea importante la que usted, estoy su consejería, el equipo tiene. Se han producido resultados importantes en el establecimiento y la creación de puntos de encuentro familiar. A mí me parece que es un éxito de este gobierno, que en las siete islas creo que estaban pendientes una o dos unidades que iban ya en el próximo mes ya a consolidarse, porque eso tiene que ver también esto, ¿no?, con la digamos prevención de posibilidades de violencia de género. Esto garantiza también un aspecto de la mediación, que es bastante importante, que es otro de los grandes retos y desafíos que tiene la justicia. Me parece que usted además ha mostrado especial sensibilidad a este asunto, ¿no? Esos fondos adicionales, claro, a todo el mundo le llama la atención la partida cero, presupuesto para el asunto de violencia de género, pero es verdad que vienen fondos adicionales por el pacto del Estado contra la violencia de género. Nos gustaría saber cuáles son esos fondos adicionales, ¿no?, ¿verdad?, y otras medidas también que se están haciendo en el sentido de la promoción de la igualdad de las mujeres, ¿no? Luego, hay más desafíos. Hay más desafíos, pero creemos que todos estos desafíos tienen que ver con el perfeccionamiento de la garantía de la justicia de los derechos humanos, en la tutela judicial efectiva, en la seguridad jurídica, en la calidad, en definitiva, de los servicios, ¿no? Y sobre todo el acceso a la justicia gratuita. A nosotros nos parece importante que se consolide el presupuesto del turno de oficio. Nos parece importante que se mejore el pago, ¿no?, y la celeridad de los pagos a la abogacía que se dedica, que está apuntada, inscrita, también el turno de oficio. Nos parece relevante que esto también sea una preocupación de este gobierno, como así se ha manifestado en numerosas ocasiones. Se dan unos 20 millones más para la consolidación, más 2.500.000 para la atención a las víctimas de violencia de género. Efectivamente, ya, como decía el señor Chino, los 23 millones de euros. Sobre la memoria democrática, hay un incremento importante del 7% y pico, el 7,17%. A nosotros nos gustaría saber cuánto crédito se espera por transferencia también del Estado en el Consejo Territorial, ¿no? Nos gustaría, porque es importante, usted sabe que la aplicación de la memoria democrática tiene algunas tareas pendientes, importantes, ¿no?, y relevantes, que necesitan de estudio y financiación en las islas, y nos gustaría saber esa cuantía del fondo adicional. Y luego nos parece también que es un éxito que ha producido numerosos resultados, todo lo relacionado con las emergencias. Y eso además es algo que la ciudadanía canaria, debido también a las crisis, ha visto y ha aplaudido. Además es consciente de que aquí se ha hecho un esfuerzo considerable. En ese sentido, el grupo de Sí Podemos Canarias quería felicitar a este gobierno, especialmente a su consejería, ¿no?, por cómo se ha trabajado todo el asunto de la emergencia, el incremento presupuestario en torno a un 15%, ¿no?, de aumento, la compra de helicópteros, la importancia
señor,
del SECOE,
señor Denis, voy terminando.
Del SECOE, el 112, ¿no? Y luego también todo lo que tiene que ver con el equipamiento a los miembros voluntarios de Protección Civil, vehículos contra incendios. Luego, una cosa que nos llama la atención es la dotación de vigilancia en playa. Nosotros teníamos pensado que eso era una competencia exclusiva, ¿no?, de los ayuntamientos. Nos gustaría si pudiera comentar, porque hay 1.300.000 euros. Y luego sobre formación de policías locales y demás, simplemente decir que nos gustaría que esta formación, este dinero que se va a invertir, estuviera desde el punto de vista democrático y del respeto a los derechos y a las leyes constitucionales, y en la medida de lo posible evitar la formación oculta que comporta actitudes autoritarias en los cuerpos policiales. Nos gustaría que se ciñera la Constitución. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, darle la bienvenida a usted y a todo el equipo que están hoy aquí presentes y, bueno, a todo el equipo que no está hoy y que también ha ayudado, pues, al final, desde cada uno de los centros directivos, pues, a configurar esta propuesta que nos presentan en el día de hoy. Igual que usted, me gustaría hacer tres consideraciones previas que yo creo que son importantes. Porque cuando hablamos de administraciones públicas, generalmente suelen ser áreas vistas desde fuera grises, ¿no? Igual que Hacienda, quizás en algunas ocasiones pensamos que menos políticas, que dan menos juego, como otras áreas, pues la educación, las políticas sociales, la sanidad. Pero yo creo que es importante que entendamos lo importante, lo transversal, lo fundamental, lo imprescindible que son para el buen funcionamiento precisamente de todas esas áreas de un gobierno. Yo siempre me gusta referirme a Hacienda quizás como el corazón de un gobierno, porque al final es el que va bombeando los recursos, y quizás tendríamos, cuando hablamos del área de administraciones públicas en su conjunto, yo no sé si el cerebro, pero sí quizás el esqueleto, que es el que ayuda a articular un poco pues toda esa administración a través de todas y cada una de las ramas, por lo cual entendemos la importancia fundamental de eso que a veces vemos gris, pero que si no existiera, difícilmente las administraciones podrían funcionar como la propia comunidad autónoma, dentro de la propia comunidad autónoma y dentro de la cooperación interadministrativa en sentido amplio, incluyendo las relaciones con el Parlamento, que es una de las funciones también que tiene. Y luego, porque creo que a la hora de establecer cuáles son los parámetros, los objetivos, usted ha planteado algunos, pero yo creo que si empezáramos a cuantificar, pues, la transparencia, el fomento de la participación ciudadana, por supuesto, la modernización de la administración en su conjunto, la agilización de los procesos administrativos, la digitalización, la relación con el personal, el desarrollo de las nuevas tecnologías. En definitiva, creo que, y dentro de esto, pues algo fundamental en los tiempos que corren, como puede ser incluso aspectos como la ciberseguridad, hablan bien claro de la importancia. Hablaré luego, por supuesto, del papel de la función de función pública y de administraciones públicas en su conjunto, pero esos elementos yo creo que ya nos determinan claramente la importancia de este área. Y luego un elemento para mí también trascendental. Yo estoy planteando estos presupuestos no solamente con la mirada del 2023, sino como el cierre de un ciclo presupuestario, el de estos 4 años, y dentro de cada área, pues intentar hacer esa comparativa de forma similar. Es verdad que este año hay un crecimiento importante, pero creo que hay que mirar hacia atrás, y por eso creo que es un acierto cuando nos hacemos esa retrospectiva desde cómo nos encontramos en el 2019, cómo estamos en el 2023. Es verdad que a veces el elemento más objetivo suelen ser las cuantías económicas, aunque coincido con usted, y en áreas como esta, aún más, que muchas veces hay un trabajo cualitativo, más que cuantitativo económicamente, que es fundamental recalcar. Pero en el 2019, la partida destinada a las áreas que desde su consejería se llevan a cabo eran 276 millones de euros, hoy, 4 años más tarde, 405 millones de euros. Es decir, un incremento del 46%, dato muy, muy importante, 129 millones de euros más. Y con respecto a este ejercicio, en comparación con el anterior, pues se incrementa en 45,39 millones de euros. Una parte, además, sustentado fundamentalmente, como bien planteaba, en inversiones reales fundamentales, precisamente cuando hablamos de esa articulación o cuando hablamos también de un servicio esencial que hasta ahora no he nombrado y luego plantearé, como es el de justicia, o destinados a la nueva licitación, por ejemplo, del 012, con esos 23 millones de euros. Decía antes que la Administración Pública, su área, pues tiene todos estos aspectos, pero hay uno que para nosotros también es fundamental. Para nosotros, desde la perspectiva del papel que juegan con respecto a los derechos de la ciudadanía, entender cualquier Estado democrático sin un buen servicio de justicia, obviamente sería, bueno, pues sería una falacia plantearlo de esa manera. Por tanto, ese incremento también de 160 a 185 millones de euros que nos encontramos en este presupuesto 2023, por tanto, un 15% más para garantizar, además, en algunas de las acciones fundamentales que se han planteado en el presupuesto, aspectos que para nosotros son claves, como decía antes, el acceso a la justicia a cualquier ciudadano, por supuesto, pero de manera fundamental garantizar el acceso de la justicia con independencia de los recursos económicos y con independencia también del conocimiento de cómo funciona la justicia, que para la inmensa mayoría de los canarios y canarios es el que tiene que ser. Muchas veces queremos tener alejado ese espacio, pero cuando lo necesitamos, el poder acceder a ellos creemos que es muy relevante. Por tanto, esa consolidación, como usted decía, del incremento del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita hasta colocarlo ya en 23 millones de euros, creemos que es importantísimo por a quien va dirigido y por quienes durante mucho tiempo tenían que estar ya desde el mes de julio o agosto en ocasiones pidiendo que se incrementaran los créditos porque se habían anulado, las partidas precisamente para los abogados de este turno de oficio. Fundamental también la transformación digital, las infraestructuras en el ámbito judicial y todo el desarrollo de las redes necesarias para que esto funcione. Planteaba, cuando leíamos la memoria, algunos elementos que para nosotros son importantes, que hace muy poquito sonaba ciencia ficción. Es verdad que no es una gran realidad a día de hoy, pero que esperemos que conjuntamente con el trabajo que se viene desarrollando y este presupuesto, pues dé un avance importante. Hablamos, por supuesto, además de la adquisición necesaria de dispositivos informáticos para la dotación de juzgados y sala de vista, sí todo un sistema telemático de gestión e inteligente de cita previa y accesibilidad a servicios de justicia, importantísima la transformación digital ir avanzando en esa plataforma para los juicios telemáticos, además de la implantación de un sistema de gestión telemática de expedientes administrativos, que creemos que es fundamental. Usted decía la importancia de los puntos de encuentro familiar, que ciertamente mantiene la misma cuantía que el año pasado, 920.000, pero a la espera de incorporación de los créditos con posterioridad cuando se celebren las reuniones sectoriales. Y estamos totalmente de acuerdo, entre otras cosas porque por fin ya las siete islas cuentan con un punto de encuentro familiar. Tampoco hace tanto tiempo, cuando para cubrir esta faceta, no el Gobierno, sino algunos ayuntamientos tenían que llevarlo a cabo precisamente por, no voy a decir la desidia, pero sí no, la no planificación y la cuantificación necesaria, tanto en infraestructuras como en materia de personal, a la hora de implantar estos puntos de encuentro familiar. Me preocupa una cuestión, eso sí, cuando hablamos de la mediación extrajudicial y la oficina de atención a víctimas del delito, que solo haya 110.000 euros. Y me preocupa no solo porque crea que pueda ser insuficiente, que a lo mejor no lo es, sino, y le lanzo la pregunta para con posterioridad, si es que todavía no termina de desarrollarse, al menos lo que para nosotros es un mecanismo fundamental, que tendría que tener un mayor protagonismo, que son, pues, son todos los procesos de mediación importantísimos, que en otros lugares, otros países están mucho más avanzados, y si quizás ese es el problema, y si hubiera crédito suficiente, si esto fuera creciendo, para incorporar a esta partida. Entendemos que es una de las grandes tareas también que en el ámbito de justicia debe llevarse a cabo. Bueno, voy a intentar. Hablamos de infraestructuras judiciales, ya usted ha planteado los principales recursos donde está, y en el ámbito de función pública, si antes hablábamos de que administración pública es quizás el esqueleto, cuando hablamos de la función pública, lo que hay detrás, el personal público, sin duda alguna, es el alma de toda esta administración, los que hacen posible que esto se lleve a cabo. Por tanto, lo que se ha establecido como criterios fundamentales de esta legislatura, algunos ya consolidados, como el concurso de traslado en este último año, o la estabilización del personal con esas 3.500 personas, o las OPE, que por fin se pondrán en marcha de diversos años, que pueden significar la incorporación a la administración pública, finalizo ya, señor presidente, de miles de personas, me parecen unos objetivos absolutamente fundamentales y, por tanto, también imprescindible el ICAP como elemento de formación. Y finalizo ya. En el área de seguridad de emergencia, quizás es donde ha habido uno de los saltos cuantitativos más importantes, de 30 millones en el 19 a 53 millones, más de un 75%. Hemos descubierto la importancia de la seguridad y de la emergencia y de la prevención con el episodio de La Palma. Tenemos que seguir profundizando en ese sentido, reforzando nuestra policía canaria, reforzando el papel y la coordinación con las policías locales, la importancia de la seguridad en playas, que aunque sea una competencia municipal, sabemos de la dificultad que suponen para ayuntamiento el papel que ustedes están jugando desde el Gobierno de Canarias en su apoyo.
Muchas gracias, señor Campos. A continuación, por el Grupo Popular.
Buenos días, presidente. Buenos días, señor consejero, compañeros diputados. Permítanme que inicie mi intervención en esta comisión con una reflexión general sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma para este ejercicio económico 2023, unos presupuestos electoralistas, irresponsables con el futuro de los canarios, que no sirven para proteger ni a los trabajadores, ni a las clases medias, ni a los sectores productivos de nuestra región. Un presupuesto con una cuantía de 10.180 millones de euros, cuyo incremento no es consecuencia, desde luego, ni del crecimiento económico de Canarias, ni de sus sectores productivos, sino de fondos europeos y de la recaudación vía impuestos puestos a los ya bastante malheridos canarios. Porque, señores del Gobierno y de la izquierda, elaborar unos presupuestos no es solo contar millones, son proyectos a corto y medio largo plazo, es construir la Canaria del futuro, una Canaria donde debemos invertir en diversificación económica e innovación, también en industrialización, porque no podemos seguir, ¿verdad, señor consejero?, siendo la comunidad autónoma más pobre de España y de Europa. Pero para analizar estos presupuestos 2023 tendremos también, ¿verdad?, que hacer un balance de gestión del ejercicio y del presupuesto 2022. Un presupuesto que ya el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, decía que eran los presupuestos que iban a dar, no se lo pierdan, seguridad económica a los canarios, decía, eran, abro comillas, los presupuestos más sociales de la historia. Pero es verdad, es cierto, esto lo decía en el 2022, pero en el 2021 decía, abro comillas, estos presupuestos servirán para la remontada económica del archipiélago, añadía, estaremos a la altura. Y la realidad es que, señores, estamos a la altura en la cola. Los últimos de cualquier indicador socioeconómico y magnitudes microeconómicas y macroeconómicas de toda España, cuando se hacen las comparativas, los últimos, a la altura del señor Ángel Víctor Torres, a la altura de este Gobierno canario. Porque la realidad de Canarias es que estamos entre las comunidades autónomas con peores indicadores de España. Mire, el peor indicador pobreza desde que gobierna la izquierda, Canarias, se ha situado como la región, ahora con ustedes, como la región con mayor pobreza severa del país. También tenemos el peor indicador en gestión de dependencia, según el observatorio, no nosotros, ¿eh? Pero también tenemos el peor indicador de sanidad, según unas publicaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad, curioso, ¿eh?, del Gobierno español. Pero también estamos, fíjense, en la cola de la implantación de energías renovables. También estamos en la cola canaria, a la altura que decía el señor Ángel Víctor, en la diversificación económica. También estamos en la cola de la calidad educativa. ¿O no recordamos los informes PISA que ponen a la cola de España a Canarias en ciencia, en matemática y también en lectura? O sea, los mayores presupuestos de la historia que tuvimos en 2022 no han sido ustedes capaces ni de resolver uno de los grandes y de los problemas que tienen los isleños y los canarios. El presupuesto 2022, la demostración, como los últimos tres presupuestos, del fracaso del Gobierno y de sus políticas sociales y económicas. Estos presupuestos 2023, pues miren, desde luego, reformas estructurales en el 2019, 20, 21 y 22, ninguna. Las del 2023, efectivamente, los presupuestos de la historia mayores de la historia de nuestra comunidad autónoma. Pero claro, es que tenemos un problema en el Grupo Popular y los ciudadanos canarios, y es que sabemos que el problema de este Gobierno nunca ha sido el dinero. Ojo, que gobernar con dinero es muy fácil. Y ustedes, que lo han tenido, y mucho, han sido desde luego los peores gestores que ha tenido Canarias en décadas. Es verdad que estamos perdiendo oportunidades históricas para llevar a cabo la transformación tan necesaria que requiere nuestra región. Entrando ya en los presupuestos de la Consejería de Gobernación, Justicia y Seguridad para 2023, también permítame usted que haga un balance del estado de ejecución del presupuesto 2022, porque reconozcamos, un presupuesto que no se ejecuta es papel mojado, un presupuesto que no se ejecuta es un engañabobo, aunque real también es que este Gobierno ya no se engaña sino a sí mismo. Para que nos hagamos una idea de la gran mentira de estos presupuestos que ustedes nos traen aquí todos los años. Año 2020, inversiones reales, consignaron la cantidad de 35.680.000, ejecutaron la mitad, 17.692.000. En 2021 fueron ustedes, miren, más ambiciosos. Ustedes incrementaron 2 millones, pusieron inversiones reales 37.542.000, pero uy, gastaron ustedes casi 2 millones de euros menos, se gastaron menos aún que en 2021, 15.221.000. Por lo tanto, déjenme que evidencie algo, papel mojado. a 30 de septiembre de este año, ustedes, con un presupuesto, la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia y Seguridad, con un presupuesto de 360 millones de euros, ustedes a septiembre ejecutaron solo el 59% del presupuesto. Mire, la consejería que el señor Pérez dirige ha gestionado 1.363 millones de euros en 4 años. Díganme si se les ocurre, pero enseguida, ¿eh?, una sola cosa o dos cosas en las que hayamos mejorado sustancialmente. No se preocupen, sin riesgo a equivocarme, todo ha empeorado. Una afirmación rotunda. Nos presenta usted, señor consejero, unos presupuestos 2020, 2021 y 2022 idénticos, sin ruborizarse. Desde luego no han sudado ustedes, con todo mi respeto, no han sudado ustedes la camiseta para hacer estos mismos presupuestos. Son los mismos conceptos, las mismas partidas, con las mismas cuantías que en el año 2020, 2021 y 2022. Hay una nueva, bueno, la de los fondos Next Generation de Europa y la de los actos electorales para los partidos políticos, que sí es verdad que tiene 1.700.000 euros. Mire, ni el desbloqueo de la Administración de Justicia, ni fortalecer el sistema judicial, planificar y descongestionar y dotar de medios y recursos, desde luego no está en una de las prioridades de su gobierno. Programa para la modernización de la Administración de Justicia. Vuelven ustedes a dibujar 2,9 millones de euros. Mientras en la memoria anual de la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia se advierte del incremento de la congestión de los juzgados, de la mayor tasa de dependencia, de la cronificación de la insuficiente planta de Canarias, la sobrecarga que hace este tiempo sufren los juzgados. Nosotros seguimos teniendo la misma partida, 2019, 2020, 2021 y 2022. Cuando dicen los juzgados que, y digo textualmente en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, falta de equipamientos básicos, de equipos informáticos, impresora y fotocopiadora, obsoletos cuando no existentes, falta de equipos de grabación y traducción simultánea, fallos en la videoconferencia, falta de archivadores o sillas destartaladas. Desde luego, señor consejero, no parece esto unos juzgados del siglo XXI, ¿verdad? Más bien tercermundista. Señor consejero, ¿dónde se han gastado usted los 2,9 millones de 2019, los 2,9 millones de euros de 2020, los 2,9 de 2021, los 2,9 del 2022? ¿O es que no se lo ha gastado nunca y los ha puesto ahora? Mire, transformación digital. La ley 8/2011 del 5 de julio decía que le daba algo a los gobiernos competentes la obligación de dotar a la administración de 5 años, de dotar a todas las oficinas judiciales de la tramitación electrónica de los procedimientos. Llevan ustedes gobernando en Canarias desde 2011. Menos 3 años. Señor consejero, ha pasado 11 años y en Canarias aún no han podido hacer realidad la implantación definitiva del expediente judicial electrónico o el sistema Trante Web, que tampoco está implantado en su integridad. Asistencia jurídica gratuita, ¿para qué pensar, verdad? ¿Para qué innovar? ¿Para qué 20,5 millones en 2020, 20,5 millones en 2021, 20,5 millones en 2022, 20,5 en 2023? Asistencia a violencia de género, copiar y pegar de la época de Coalición Canaria, 2,5 millones de euros 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Seguridad. En un año marcado por la alarmante crisis migratoria, pues la política continuista y servil del Gobierno de Canarias impide que efectivamente podamos plantear presupuestos que realmente se caractericen por cesar las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que ustedes, su Gobierno, ha realizado en estos años con los migrantes. En el año 2023, mire, la Cruz Roja, que ha hecho un trabajo ingente, que ha venido, que
señora
ha triplicado,
Pérez, tiene que ir terminando.
Sí, que vamos triplicando el número de migrantes que llegan a Canarias, pues le dejamos con 200.000 euros. O permítame, por favor, hablan de Merlán. Mire, ha llegado a Lanzarote 5.855 inmigrantes. En Merlán es prácticamente la única organización que los asiste. ¿Sabes cuánto les dan? De los 10.180 millones. 20.000 euros. ¿No les da vergüenza, señor consejero? Mire, y ya por último, el grado de cinismo e hipocresía de las políticas socialistas. ¿Sabes cuánto pusieron ustedes en 2022 para la ley esta de memoria democrática? 139.500 euros. Esta ley de memoria democrática, para ustedes se nos va la vida. ¿Sabes cuánto han ejecutado? 0 euros. Pero es que ejecutaron 0 euros en 2021 y es que ejecutaron 0 euros en 2022 y ahora osan, han consignado poner 10.000 euros más, o sea, una tomadura de pelo.
Señora Pérez.
Policía Canaria, termino. Policía de Gran Canaria y de Tenerife. Hombre, que cuando vaya por lo menos a las islas no capitalinas, no tengamos los cabildos y los ayuntamientos que pagar las dietas, porque esa policía la pagamos todos. Veo que en estos presupuestos no está destinado. No estamos de acuerdo con los presupuestos, evidentemente, y siento no tener más tiempo.
Muchas gracias, señora Pérez. A continuación, por el Grupo Nacionalista, señora Beato o señor García Ramos. Van a dividir el tiempo, entiendo, ¿no? Vale, señor García Ramos, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a empezar a ocuparme simplemente de la seguridad, que veo que es un poco la que siempre todo el mundo se deja atrás, ¿no? Pero los programas de los que voy a hablar, con unos presupuestos tan expansivos como estos, es difícil ponerle peros, ¿no? Pero el programa, por ejemplo, 132A, de seguridad y emergencias, experimenta una subida de un 24,02%, me imagino, con los fondos Next. Tiene mucho que ver con esto. La verdad que poco que objetar, señor consejero, pero lo que sí le traigo a la memoria es lo que hemos visto estos días, tanto en la comparecencia que hizo mi compañera Socorro Beato, como la pregunta que le hice en el pleno, los problemas laborales que tenemos en la empresa de gestión de servicios para la salud y la seguridad de Canarias, ¿no? Problemas laborales que tienen que ver con la solicitud de la actualización del actual RPT, con la solicitud de formación continua, con cuadrantes de turnos, con solicitud de restitución de haberes del 5% reducido durante la crisis de legislatura 2011-2015, con la creación de 20 plazas más, en fin, problemas laborales que me imagino que no están contemplados en la ejecución de este programa. Una cosa son las cifras y otra cosa son las acciones. Y con respecto al programa 132B, que es la seguridad ciudadana, dedicado al Cuerpo General de la Policía Canaria, tengo aquí un titular del Canarias 7, donde se dice que el Gobierno de Canarias se compromete en el primer trimestre de 2022 a tener completado el cupo de los 300 policías que necesitamos para que el Estado se haga cargo del asunto, ¿no? Esto no se ha logrado y yo creo que, aunque usted tiene un compromiso y me consta, ¿no?, con la consolidación de este Cuerpo General de la Policía Canaria, no sé si el aumento de un 9,31% del programa 132B va a darle para cumplir este objetivo, que es un objetivo en el que parece que estamos todos de acuerdo.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, el presupuesto de Administraciones Públicas es este año, una vez más, un presupuesto continuista, sin novedades sustanciales más que los fondos Next Generation y los gastos electorales para la cita del próximo año. Hay algunas cuestiones que nos llaman la atención y que quisiéramos preguntarle. En la sección 19 de diversas consejerías hay consignadas 2 millones de euros. Se dice que para el coste derivado del traspaso de funciones en materia de costas. ¿A qué se debe esos gastos? ¿No es verdad que el Gobierno de Canarias nos dijo en todo momento que las transferencias se habían retrasado porque se quería garantizar el traspaso efectivo de todos los medios necesarios? ¿Es que esta comunidad autónoma ha asumido unas competencias en materia de costas a la baja y van a ser los canarios los que al final asumamos el coste del traspaso? En cuanto al área de justicia, yo quisiera decirle algo muy concreto. En la isla de La Palma se creó por el Colegio de Abogados de La Palma un turno especial para atender a las personas damnificadas por los efectos del volcán. Fue una acción altruista de los abogados de La Palma, una acción voluntaria, solidaria y además sin coste, de la que no recibían ninguna remuneración. Fue una respuesta profesional a todas las dudas, a las incertidumbres que tenían los palmeros. Les asesoraron, les están asesorando en materia de subvenciones, de pólizas, de indemnizaciones y ayudas. No se ha abonado ninguna cantidad por la Administración por ese turno especial. Lo que le pedimos desde el Grupo Nacionalista es que se abra una partida en los presupuestos para abonar ese turno especial y que se haga además con efectos retroactivos para compensar el esfuerzo que han hecho los abogados voluntariamente de los abogados de la isla de La Palma. En cuanto a empleo público, señor consejero, se vuelve a consignar la misma disposición en cuanto a las listas de empleo temporal y el aplicativo informático, que además, curiosamente, se financia con los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Veremos por fin este año ese aplicativo informático, porque es la misma consignación que el año pasado. En cuanto a la estabilización del empleo temporal, va a cumplirse con el calendario en administración pública. Ocurrirá lo mismo en este área que lo que está ocurriendo en el ámbito de educación, donde los sindicatos han anunciado paros y donde se está advirtiendo que cientos de profesionales corren el grave riesgo real de perder sus puestos de trabajo. Consejero, sin estabilidad del empleo público no hay estabilidad de las administraciones públicas y tampoco calidad de los servicios públicos. Hemos advertido desde el Grupo Nacionalista por activa y por pasiva que esta situación se puede dar. ¿Tiene previsto el Gobierno un plan B con soluciones a las personas que no pasen los procesos de estabilización? ¿Cómo va a garantizarse la estabilidad de todas las personas? Porque si el objetivo es la estabilización, el proceso no puede culminar con personas en la calle tras años de prestar servicios efectivos. Voy concluyendo, señoría, señor consejero. Haciendo referencia también a la normativa, solo hay una mención a la ley del juego que no ha llegado a este Parlamento. Usted el año pasado hablaba de la ley de gobierno y administración pública, la ley de régimen jurídico del sector público. Ninguno de esos proyectos de ley ha llegado a esta Cámara. Concluye la legislatura y quedan pendientes por cumplir los objetivos marcados al principio de la legislatura, y lo peor es que no se atisba ningún programa, ningún proyecto encaminado a cumplirlo en este presupuesto. Son un clamor las quejas por falta de atención a la ciudadanía. Usted hablaba de empatía, de atención, pues son un clamor las quejas de la ciudadanía. No se entiende cómo después de la pandemia se han activado todas las actividades económicas y sociales y la administración pública sigue poniendo trabas a atender a los ciudadanos. Se quejan de que no pueden entrar en los edificios públicos sin cita previa. Un verdadero milagro, además, es obtener la cita por teléfono. Esto se lo digo y está en los medios de comunicación, o sea, las personas lo dicen, no lo digo yo, lo dicen las personas. Sigue además sin regularse el teletrabajo y esto solo contribuye al descrédito de la administración pública y a demonizar a los empleados públicos, porque lo que subyace es una falta de organización y de gestión unido a la carencia, por supuesto, de medios materiales y personales. Y, señor consejero, quiero concluir hablando de La Palma. Más de un año después sigue sin haber una respuesta ágil y efectiva de la Administración para hacer frente al drama de La Palma. Este Gobierno vuelve a consignar la misma disposición que consignó el año pasado, que no son 100 millones. No se engaña a la ciudadanía, es una habilitación al consejero de Hacienda para retener créditos por importe de 100 millones. Eso significa que esos 100 millones se van a sacar de algún sitio, de alguna otra partida que ahora mismo estamos dando por buena en el presupuesto. Pero bien, esta es la realidad y al que disiente de la realidad nos acusan de hacer política, pero miren, no tienen más que poner la oreja, poner un poco de atención y escuchar a los afectados. El riesgo de quiebra social y el desarraigo es tremendo en La Palma y la Administración debe adoptar medidas para agilizar las soluciones y darle respuesta. Desde el Grupo Nacionalista hemos solicitado y seguimos solicitando la creación de un consorcio que integre a todas las administraciones públicas, que lidere el Gobierno de Canarias y que sea capaz de agilizar las soluciones para la isla y la recuperación de la isla de La Palma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. A continuación, por el Grupo Socialista, señora Fleitas, la palabra. Ah, sí, perdón.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, a usted y a todo el equipo que le acompaña. Yo escucho con asombro los adjetivos que algunos grupos políticos utilizan para definir estos presupuestos y me asombra porque algunos no son capaces de hacer una crítica constructiva sabiendo, porque lo saben, que son los mejores presupuestos para Canarias. Señorías, contamos con más recursos que nunca y esos recursos irán destinados a solucionar los problemas fundamentales que ha venido arrastrando Canarias, así como las necesidades presentes y cumplir de manera objetiva las metas del futuro. Estos presupuestos consolidan el estado del bienestar, que afianza sus pilares, que transformará a Canarias y que da estabilidad política y garantía de futuro a la ciudadanía. Unos presupuestos que quieren vencer la desigualdad con un volumen de inversión pública nunca antes visto y que redistribuye la riqueza, que es lo que precisamente no le gusta a la derecha. Porque aunque a ustedes, señores del PP, les cueste asumirlo y no se alegren por Canarias, yo les recuerdo que aumentan el número de contratos indefinidos, que aumenta el número de trabajadores en Canarias, que aumenta el salario, que baja el desempleo, que aumenta el número de camas en sanidad, que aumenta el número de plazas de 0 a 3 años públicas, que aumenta las familias perceptoras de la PSI, del ingreso mínimo vital, que bajan las tasas del abandono escolar, que aumenta el gasto turístico, que baja la tasa de riesgo de pobreza con respecto al 2019. Y esto no me lo cuentan algunas personas, esto lo dicen datos estadísticos oficiales. Señores del PP, deben ustedes vivir en otra Canarias porque por más que repitan una mentira, no se va a convertir en realidad. Estos presupuestos dan respuesta real a las necesidades de los canarios y de las canarias y son unos presupuestos realistas que afrontan los problemas del presente y que refuerzan la solución de los problemas que están por venir en el futuro. Y ya me centro, señor consejero, específicamente en la parte que nos corresponde en esta comisión, que es la que me corresponde a mí personalmente, que es la destinada a las administraciones públicas, y compartiré mi tiempo con doña Matilde Fleitas, así que espero que la presidencia sea benevolente con el tiempo. Señor consejero, sabemos que tiene un reto muy grande por delante, pero a nadie le coge por sorpresa. Llevamos mucho tiempo hablando del estado de salud de las administraciones públicas y de su alto índice de temporalidad. Como dije en mi última intervención en el Pleno, la ciudadanía cada vez está más acostumbrada a acceder a la administración pública como garante de solución de conflictos o solicitudes cotidianas y lo que esperan es encontrarse con una administración eficaz, eficiente y organizada, pero todos somos conscientes, y así lo ha manifestado usted en diferentes ocasiones, que para que haya una administración pública eficaz, eficiente y organizada debe haber una plantilla equipada y especialmente motivada, y para ello, señor consejero, es necesario generar estabilidad en la plantilla y resolver, como nos consta que ya está haciendo, el exceso de temporalidad. Resulta necesario, por lo tanto, la ejecución de la oferta de empleo público de los años 2019 a 2022, más la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal en la Administración General de Canarias, y extraemos de su primer turno de intervención que esta es una absoluta prioridad para la consejería. Así vemos que en las partidas presupuestarias destinadas al apartado de las administraciones públicas, como el presupuesto para la función pública, aumenta casi un 8% en comparación con las cuentas del año pasado, o como la mejora organizativa para la calidad de los servicios aumenta un 43%, o como la transparencia y la colaboración ciudadana pasan de 1.300 millones a 6.200 millones. En fin, señor consejero, el hecho de que se invierta casi un 25% más en administraciones públicas es significativo para ver de manera objetiva que este Gobierno quiere hacer la administración pública un espacio de referencia para la ciudadanía. Asimismo, vemos una apuesta decidida por la transformación digital de la administración pública, de la que tanto hemos hablado y le hemos solicitado en este Parlamento. Pues bien, se recogen partidas específicas, el sistema de atención no presencial al ciudadano, con más de 23 millones de euros, o la mejora de la conectividad de los centros públicos de referencia, con 7 millones, o la transformación digital, infraestructuras y redes, con más de 10 millones. O la intención clara de mejorar la modernización y la calidad de los servicios, dotándolos con una partida presupuestaria de más de 6,5 millones de euros. Añado todo esto, la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista Canario a la Consejería por la subida de 18 puntos porcentuales del Fondo Canario de Financiación Municipal. Además de poner en valor el aumento del 75,3% respecto al presupuesto inicial del 2019 en materia de seguridad y emergencias, y quiero destacar el aumento de más del 50% en equipamiento del cuerpo de la Policía Canaria o casi un 70% de aumento en la dotación presupuestaria en materia de formación de la Policía Local y de la Policía Canaria. En definitiva, señor consejero, como bien decía, esto es un desafío, pero también sabemos que ese desafío ya tiene el objetivo marcado, que no es otro que mejorar la vida de la ciudadanía de Canarias. A mí me encantaría seguir desgranando cada una de las partidas presupuestarias, pero el tiempo es limitado y, como dije, voy a compartirlo con mi compañera Matilde Fleitas, que va a continuar con la exposición de la parte de justicia. Espero su segundo turno de intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, a usted y a todo su equipo. Señor consejero, si usted solo atendiera a la oposición en el día de hoy, se llevaría dos ideas claras: que en Canarias todo está mal y que este presupuesto, de principio a fin, está mal. Está tan mal, que incluso algunos grupos, uno específicamente, le ha afeado el sacar los presupuestos en tiempo y forma. Y yo, al contrario, yo en el día de hoy pongo en valor que este es el cuarto presupuesto que aprueba el Gobierno de Canarias y que la grandeza de este Parlamento, de las 70 señorías que se sientan en estos escaños, es el día 1 de enero de cada año haberle ofrecido a la ciudadanía de Canarias unos presupuestos que le sirvan. Dicho esto, a los señores y a las señoras del PP, todo no está mal. Lo que está mal es la irresponsabilidad de sentarse aquí a decir esa sarta de vaguedades sin dar ni una sola propuesta. La verdad es que deberíamos plantearnos que las enmiendas pudieran hacerse de otra manera para que, además de la crítica absolutamente destructiva, también pudiéramos hablar de las aportaciones. Me circunscribo al área de justicia. El presupuesto de justicia del año 2023, como usted ha dicho, pues crece un 5,85%, y si tenemos en cuenta el de 2019, aumenta un 15%. Voy a ir muy rápido. Con respecto a las infraestructuras judiciales, nos parece importante, además de apostar por la continuidad de ese plan de infraestructuras, todo lo que usted ha referido con respecto a nuevos arrendamientos, mejoras de órganos judiciales y ampliación y mejoras de órganos judiciales que quizás no estaban contempladas en esa planificación, pero que ustedes han abordado decididamente. Por supuesto que hay escollos, por supuesto que todo no funciona bien en la Administración de Justicia, porque si no sería muy sencillo gobernar, pero al contrario, ustedes han tenido que hacer muchas modificaciones administrativas. Hemos hablado en pleno de los escollos administrativos con respecto a la Ciudad de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, los Llanos de Aridane. Llevamos 4 años para desbloquear un suelo y poder aportar un nuevo edificio judicial. Qué buena falta que nos hace. Por eso voy a seguir adelante. La racionalización de la organización judicial, no solamente de infraestructura y de medios tecnológicos se nutre la Administración de Justicia, también de la formación que se le da al personal laboral y de una renovación de listas del personal laboral que no se actualizaba desde 2019. Así que digo yo que algo sí habrá hecho este Gobierno y algo habrá hecho con ese presupuesto. Las partidas relativas a los tribunales de justicia, señoría, tengan en cuenta que el artículo 24 de nuestra Constitución nos obliga a administrar un sistema efectivo de justicia, pero es que el artículo 33 de nuestro Estatuto de Autonomía nos dice que tenemos que asumir esa competencia y estoy segura que ustedes además lo hacen de la mejor manera. El Ministerio Fiscal en Canarias aumenta la partida en 200.000 euros con respecto a 2022. La estrategia para la transformación digital del servicio que usted ya ha referido y yo no voy a volver a repetir. La asistencia jurídica gratuita. Me costan dos negociaciones. La primera de ellas es para la adopción de quizás una modificación de los baremos y no me gusta que se confunda, porque además es un tema que para mí es especialmente sensible, la asistencia jurídica gratuita a las personas damnificadas por el volcán en la Isla de La Palma. En la Isla de La Palma se ha seguido prestando el servicio de asistencia jurídica gratuita sin ningún tipo de problema. El Colegio de Abogados de la Isla de La Palma ha creado, aparte, un... Sí, señor presidente. Seguro de todas maneras que es benevolente, ya que además hay otras intervenciones que se han alargado un poco más. Como decía, el Colegio de Abogados ha creado un turno específico. Los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros, pero es que no se tiene en cuenta el trabajo que se ha hecho en los 3 últimos años. El esfuerzo presupuestario se hizo en los últimos 3 años, cuando ya se pasó a tener... puntos de encuentro familiar en las 8 islas, ese decreto, etcétera, etcétera, que se ha aprobado en septiembre, con la memoria democrática. Me encanta que este Gobierno, contradiciendo nuevamente al Partido Popular, trabajan ustedes a 0 euros. Actualización del mapa de fosas, actuaciones con el geófono, actualización de la página web. Ustedes trabajan a coste cero. La verdad es que me encanta este Gobierno. Aumenta además esa partida en 149.500 euros. Este Gobierno cumple con las líneas programáticas de su compromiso legislativo, cumple con las personas que acuden a los juzgados de tribunales y Canarias.
Vaya terminando, señora Fleta, por favor.
Termino. Gracias. El reto es importante, es muy difícil, es arduo, pero ustedes tienen la mano bien firme en el timón y por eso nosotros le animamos a que siga trabajando por una justicia eficaz, eficiente y accesible a la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fleta. El turno ahora del Gobierno, señor consejero. por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Yo he anotado casi una veintena de preguntas concretas. Me gustaría contestar a todas, pero también algunas reflexiones políticas generales y algunas no ya generales, sino universales, como las que nos anuncia don Francisco Denis sobre el fin del mundo, que esto lo tenemos para febrero. Bueno, pues da tiempo al menos de aprobar los presupuestos y en todo caso el señor Denis, que sí está en contacto con la gente, como dice la señora Beato y doña Astrid Pérez, nos informará si hay algún aplazamiento para irnos adaptando, ¿no? Doña Socorro, ahora una colaboradora y amiga ha llamado al 012, ha llamado a las 13:50, ha llamado a las 13:23, le han dado cita para las 13:50. Yo no sé si yo... Hay un turno luego que tiene usted, yo no soy el presidente, pero creo que hay un turno. Por eso cuando usted dice se llama y no se da cita previa, entonces yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha llamado al 012? No, luego. Son personas, como dice usted, que han llamado al 012. Que recibe...
Señora Beato, bueno, por favor, respete el turno
de intervenciones. Para obtener cita previa se obtiene a través del 012. Pero no hay otra. En cualquier caso, atendemos sin cita previa. Todas las mañanas yo veo gente que llega. Usted no se refiere a otras administraciones, a otras entidades, pero no, desde luego, a la Comunidad Autónoma de Canarias, que trata, yo no digo que sea perfecta, de atender a todo el mundo. Luego le contesto a otras cosas, como por ejemplo esta, que para mí realmente ha sido sorprendente, que el Colegio de Abogados de La Palma genera un turno especial altruista, voluntario, que no nos pide nada, que quiere simplemente que le ayudemos, y usted dice que lo retribuyamos. Yo lo voy a estudiar, pero no tengo conciencia de que nadie nos lo haya pedido. Lo hubiéramos hecho, hubiéramos intentado hacerlo. Nadie lo ha pedido. Usted hoy se ha convertido en abogada de los abogados sin que los abogados se lo hayan pedido al gobierno. Y por lo que se refiere a doña Astrid, hay una utilidad de los programas informáticos que se llama Buscar. Yo la he puesto aquí a ver, ya se lo dije en una ocasión, ¿en qué parte de la memoria dice eso que dice usted que dice? Porque yo no lo encuentro, de la memoria del TSJ. Dice incluso cosas contrarias, que se avanza, que se mejora, pero usted menciona la memoria, lo mal que está la justicia, el papel, los juzgados y los emigrantes. Don Santiago Ramón y Cajal, que era un científico, decía que las reglas básicas, y lo digo no solo pensando en usted, sino un poquito, aunque me parece que no es exactamente igual en la señora Beato, que siempre me dice lo mismo, hable de lo que hable, ¿no? Las reglas básicas del orador, que eran muy sencillas, tener algo que decir, decirlo y callarse. Claro, cuando uno no tiene nada que decir, dice siempre lo mismo. Hablemos de lo que hablemos, lo malo, lo continuista. No solo me refiero a usted, ¿no? Que sí, mujer.
Por favor, no respeten nada. El turno de intervenciones.
Digo simplemente,
señora
que
Pérez, por
les
favor.
Contesto a ustedes dos en relación con las afirmaciones que hacen que no tienen sustento con los hechos. Porque, nueva cita, y ustedes perdonen la pedantería, señor Obama decía, copiando a otro señor, que no era él, que uno tiene derecho, todo el mundo, a tener sus propias opiniones. Faltaba más, a lo que no tiene derecho es tener sus propios hechos. Y los hechos no son como ustedes los cuentan. Una derecha más visible, otra derecha menos más soft, más light, pero al fin y al cabo la derecha, a la que no le gusta que las administraciones públicas progresen, mejoren y den la respuesta que piden los ciudadanos. Eso es lo que yo creo que hacen ustedes. Es verdad que el señor Fernández de la Puente se ha referido a que hemos dicho siempre ha sido así. Yo trataré de informarme de cómo es el trámite de los presupuestos, pero yo creo que se enteran ustedes al mismo tiempo que nosotros. Aprobamos los escenarios en abril, se da cuenta el Parlamento, aprobamos el límite de gasto en junio o en julio, se da cuenta el Parlamento, se comienza con la elaboración de los presupuestos y se trae desde que están en el plazo legal. Yo no creo que tengo más información que la que tiene usted, hemos bromeado en la consejería porque hay ajustes, son 10.000 millones, hay que hacer las cosas bien, no equivocarse y incluir todos esos programas presupuestarios que le parece a la señora Pérez que es malo que se repitan año tras año, cuando yo creo que el hecho de que se consoliden, ¿qué tiene de malo que consolidemos la asistencia jurídica gratuita? ¿Por qué le parece mal a la señora Pérez que tengamos, si es lo que hace falta, 23 millones? 23 millones consignamos, eran 20 o menos, y los hemos consolidado. Preguntas concretas, ¿no? Seguridad y emergencias, en la página 26 tiene el detalle de las líneas de aplicación de los presupuestos de seguridad y emergencia. De memoria le digo que el más importante es el de los helicópteros, que se contratan nuevos y se suma casi 10 millones, un aumento del 44%, pero también hay vehículos contra incendios para los consorcios y otros programas que están detallados en esta información. Pregunta también la Dirección General de Modernización por qué reduce, no sé si fue una pregunta suya, reduce pero porque aumentan los fondos europeos, no tiene nada de malo, dice la señora Beato. Curiosamente, se financian los programas para mejorar la gestión de las listas de empleo, curiosamente, con los fondos europeos. Luego le preguntaré a ella por qué le parece curioso que con los fondos europeos financiemos un programa, son para eso, ¿no? Los usamos y los aplicamos a esto, ¿no? Reducir la carga de normas, estamos completamente de acuerdo. Nosotros creemos que hay un exceso normativo y estamos intentando no legislar, sino aquello que es necesario. Mayor nivel de transparencia, tenemos una nota muy alta en transparencia, pero tenemos una discusión con el comisionado y con otras entidades sobre la publicación de las relaciones de puestos de trabajo nominativas y con indicación del lugar de trabajo de cada empleado público, es decir, 70.000 personas, 70 y pico mil, a veces casi 80.000 que verían publicado no solo su nombre, su apellido y cuánto ganan, sino el sitio exacto en el que prestan su servicio. Y ahí tenemos una polémica acerca de si eso debe incluirse o no en las normas de transparencia. Controles, esta evaluación, hemos establecido un sistema de evaluación por objetivos que está nuevo, está estrenándose, con indicadores, para que las propias consejerías digan en esto voy bien, en esto no voy tan bien. Estabilización, para quienes me han preguntado en la mañana de hoy, el viceconsejero ha dado un paso más, y aunque no es el paso definitivo, porque tiene que consultarse con otros órganos de la Administración y con el propio Gobierno y luego publicarse, han terminado por cerrar un preacuerdo con todos los sindicatos sobre la estabilización. Cuando se dice para cuándo, cuándo se pondrá en marcha, como dice la ley, antes de fin de año. Hoy hemos cerrado este preacuerdo y yo vuelvo a felicitarlo porque ha hecho un trabajo extraordinario de entendimiento con los sindicatos. El señor Chinea pregunta por los nuevos juzgados. Desde luego el proyecto más importante es el de Santa Cruz y ahí nos hemos encontrado, pues yo creo que como se encuentra mucha gente en Canarias, con unas normas urbanísticas, que lo diré con claridad, no facilitan precisamente el construir nuevos edificios. Mientras tanto intentaremos comprar o alquilar otro, el edificio auditorio, como hemos dicho, e instalarnos ahí. Pero no solo los edificios son lo importante, los programas informáticos Arconte y Atlante, a los que se refiere la mejoría del TCJ en términos bastante favorables, pues son tan importantes casi como los edificios. La digitalización y la brecha digital lleva a don Francisco varios programas específicos, uno de ellos la mejora del 012, para que sea fácil que la gente llame por teléfono y se comunique con nosotros. Los fondos adicionales se concretan a través de, me preguntaban tanto el señor Campos, me parece, como el señor Denis, por las cantidades, se concretan en las conferencias sectoriales. El año pasado recibimos del Pacto de Estado de Violencia 1.400.000 euros, que significó un aumento de 460.000 sobre el año anterior. Y ahora habrá una conferencia que sea sectorial, cuando se aprueben los presupuestos del Estado, y nosotros recibiremos la parte que se acuerde. El 012, me ha preguntado también el señor Campos, el señor 012, hemos incorporado nuevas funcionalidades, nuevos servicios, prácticamente todas las consejerías lo utilizan y además han aumentado los costes y por eso hemos mejorado el 012, porque creemos que en el futuro esa debe ser la comunicación, aunque ayudemos también al mantenimiento de la presencia física en las oficinas. Los puntos de encuentro familiar, repetiré lo que usted ha dicho, son importantísimos, es una complicación social. Hombre, desde una posición de derecha se dirá, ¿por qué tiene el Estado que facilitar que un niño y su padre se vean o su abuelo si no pueden verse en su casa porque no tienen sitio o están peleados? Pues yo creo que una posición como la que necesitamos hoy es resolver esa imposibilidad facilitando centros que además ayudan psicológicamente, orientan a la familia, previenen episodios de maltrato. La mediación no es un problema de dinero, tenemos dinero consignado, el problema es que no se expande, no se extiende, se usa poco, la fomentamos, la facilitamos, pero no hay una cultura de la mediación, queremos hacerlo, financiamos programas de estudio, ayudamos a los abogados, pero no es un problema de dinero, si hiciera falta dinero, haríamos lo que hiciera falta para aumentarlo. Al señor García Ramos, el 5% me ha preguntado, hay una dificultad legal, yo lo he explicado varias veces, porque la ley del Estado no permite recuperar ese dinero, si no se cumplen las reglas fiscales. Es una paradoja porque las reglas fiscales no están vigentes, pero la ley del Estado lo impide. Nosotros lo hemos pedido ya dos veces el informe de Hacienda, no nos lo han dado, tenemos el dinero reservado y desde luego desde que se pueda, desde que nos den, lo haremos, pero sin un informe favorable no podemos hacer. Los 200 policías se financian con los créditos de la sección 19. Cuando se incorporen los nuevos policías, que esperamos incorporar 70 ahora, se ha retrasado porque en los procesos selectivos hay recursos y porque además yo he decidido corregir las exigencias físicas, cambiar la orden de que exigía una cierta estatura, porque se ha ido eliminando muchos cuerpos policiales, se ha cambiado, y eso también retrasa el proceso. Sobre La Palma, señora Beato, yo haré lo que pueda para retribuir esa cantidad. Creía que era, como dice doña Matilde, una aportación altruista, voluntaria, autoorganizada y a diferencia de los turnos. Hemos tenido discusiones sobre el importe de los turnos que, dicho con todo respeto, las hemos ganado en los tribunales, podía no haber sido así, pero en materia de extranjería, en este turno del volcán, no lo sabemos.
Señor consejero, tiene que...
No llega a un minuto. Para La Palma nos pide una respuesta ágil y efectiva. Ayer se han entregado viviendas, se han dispensado ya ayudas por valor de casi 600 millones de euros, 577. No hay ningún precedente en Europa de una actuación a esa velocidad. No lo hay. Se puede buscar en Italia, en Murcia, en otros acontecimientos. Jamás ha habido una actuación a esa velocidad, lo cual no significa que el Gobierno no sea consciente del dolor y del daño que se sigue produciendo. Pero para La Palma hay consignaciones hechas, no es que se quiten de otro lado, sino que se permite que se gaste hasta 100 millones y esperamos con esto de alguna manera continuar en la senda de ayuda a La Palma. Le agradezco a todos muchísimo sus preguntas, lamento que el tiempo no me permita detallarlo y que no podamos hablar tanto de cómo se hacen las cosas, así como de el fin del mundo que nos dice el señor Denis y que yo espero que lo vayan retrasando poco a poco. Muchas gracias, señor presidente, señor.
Muchas gracias, señor consejero. Y se les ha pasado la presentación que pasó el consejero, se le pasó a todos los portavoces de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que se los pasen a sus señorías. Con todo esto se suspende la sesión hasta las 16 horas de la tarde.